Bienvenidas a todas las personas que nos acompañan después de un mes y medio de haber estado ausentes entre enfermedad, entre fiestas decembrinas y entre un montón de ocupaciones que tenemos en la vida real. Por fin estamos de regreso. Gracias por volver, gracias por volver de verdad. Estamos por fin de regreso en Haunted Talks. Yo soy Andrea Canizales.
Yo soy Claudia Cabello y les agradezco por su paciencia y todos sus mensajes de salud a mi persona.
Muchísimas gracias. Sabemos que también fue muy difícil para nosotras, la verdad, fue muy difícil. Agradecemos muchísimo a todos los mensajes de aliento que nos mandaban, que querían que volviéramos. Y realmente no creí que alguien quisiera que volviéramos. Entonces, es una sorpresa agradable. No pensábamos irnos en realidad, solo nos
Así.
tomamos un descanso por enfermedad.
Oh, sí. Al menos fue una enfermedad como, ¿cómo se dice? Como al mismo tiempo. La acomodamos y yo me enfermé, te enfermaste y entonces todo quedó
Tuvimos
bien.
nuestra catarsis,
Nos
¿no?
coordinamos.
De hecho, yo todavía no ando tan bien. Si pueden escuchar mi voz un poco gangosa, es porque pues la sinusitis, el cambio de clima, etcétera, pues me ha dado en la madre. Pero ya estamos de vuelta y estamos de vuelta con un episodio que ha sido esperado por Claudia desde antes que existiera Haunted Talks, desde incluso cuando yo le dije, Claudia, yo quiero hacer un podcast contigo y esta es mi promesa. Vamos a hacer este episodio. Y Claudia dijo, no importa lo demás, yo voy a acceder. Y bueno, yo entiendo que es un poco atrasado el tema, pero lo vamos a hacer de todas formas porque ahorita no estamos sujetas a ningún programa y
Así es.
podemos hacer lo que queramos.
Y porque esta es una película que, aunque sea de festividad, aplica en cualquier momento del año. Es muy universal su mensaje, es muy universal su influencia y es uno de los grandes, grandes slashers de la historia.
¿Cómo se llama, Claudia?
Black Christmas.
Muy bien. El día de hoy vamos a hablar de las tres Black Christmas porque deben de saber que hay una en 1974, una de 2006
2006 y la
y
otra.
la de 2022 que acaba.
2019 salió en
2019.
2020
Ok.
por cuestiones de pandemia, ya sabes.
Que no tiene muchos años que se estrenó.
Sí, que pueden encontrar por ahí en servicios de streaming y toda la cosa. Pero bueno, a los que nos han escuchado, seguramente han escuchado que yo he hablado de Black Christmas en algún
Claro.
punto, ¿no? Y que de hecho Andrea me dice, Claudia, basta, vas a en algún momento a hablar en tu programa de Black Christmas. La razón por la que me emociona tanto, además de que me guste o que la haya visto muy chica y me haya quedado como muy, muy presente, es que es una película que todavía tiene muchas influencias, o sea, que tuvo muchas influencias para crearse, pero que también ha servido de influencia para muchos slashers, ¿no? Y entonces la premisa que yo siempre te he dicho y te la decía desde mis clases es que para mí el mundo de los slashers habría sido totalmente distinto si Black Christmas se hubiera estrenado antes que Masacre en Texas.
Chan, chan,
Masacre en
chan.
Texas se estrena el mismo año, en octubre, y Black Christmas, pues siguiendo la tradición del propio título, la estrenan en Navidad,
Navidad.
¿no? De hecho, la película no se llamaba Black Christmas, la película se llamaba Stop Me, te deténme, pero justo para hacer la venta deciden cambiarla a Black Christmas y darle un estreno de Navidad, que fue bastante positivo, o sea, la película le fue muy bien, ¿no? Entonces, ¿por qué digo como esta cosa? Porque todos recordaban mucho Masacre en Texas. Hemos analizado Masacre en Texas como todos. En algún punto habría que hacerlo también en el programa de manera específica. Pero parte de la gracia de Masacre en Texas es como sus protagonistas, ¿no? Como este tipo de Final Girl que tenemos y lo que representa y todo. Pero también la propia calidad y forma en la que trabajó el director, ¿no? Y en el caso de Black Christmas es muy curioso porque la película técnicamente es canadiense. Pero, pues se hace parecer que estuviera en Estados Unidos. Esa es como la idea. De hecho, hay un momento en que se ve la banderita estadounidense. Y que, de hecho, para los que están en Canadá, se burlan mucho cuando hacen las cosas porque dicen como, ay, claro que no. O sea, están jugando hockey, hace muchísimo frío. Eso claramente es Canadá, ¿no? Pero en esta etapa, en este momento, en Canadá deciden fingir que muchas películas son estadounidenses o tratan de no situarlas de manera obvia en Canadá para poder vender al público gringo, ¿no? Porque pues ahí era como Hollywood y entonces la gente y bla, bla. Pero Black Christmas tiene una gran influencia para mí por sus Final Girls, pero por todas sus mujeres, ¿no? O sea, no solo eso. Entonces es una película que yo atesoro mucho, que me sorprende que no haya lanzado, me sorprende y agradezco, me sorprende que no haya lanzado tanto una gran franquicia. Hay muchas películas hechas por fans. Muchas. Y las pueden encontrar en internet porque las suben así en YouTube, ¿no? Y es padre ver eso porque es gente que lo hace con tres pesos. Uh-huh. Hay gente que ha hecho películas sobre el origen de Billy, el asesino. Hay unos que han hecho una secuela tardía donde entonces es la hija de Jess. O sea, como que ha habido muchas cosas chidas que hacen, pero los fans, ¿no? Uh-huh. En cuanto a cine, tenemos, como bien dices, dos películas más que nunca logran capturar del todo lo que hizo la primera, que para mí es como de gran importancia porque el director Bob Clark se decide a que esta película tiene que mostrar algo diferente en el terror, que es que las juventudes no son estúpidas, que las juventudes no son estúpidas y que las mujeres no son débiles, ¿no? Entonces, cuando yo siempre digo que como que es muy diferente si Black Christmas se hubiera estrenado primero, para mí tiene mucho que ver con la mujer, okay, en esta película.
Estoy muy de acuerdo. Primero les vamos a contar de qué trata Black Christmas, así básicamente. Son vísperas de Navidad. La historia realmente no es como en teoría tan enredada.
Ajá, es bastante simple.
Ajá, es bastante simple. Es la víspera de Navidad, están en la universidad, viven en una casa, en una facultad.
Una hermandad.
En una hermandad, ajá. Y pues están en todo este caótico movimiento en donde ya la mitad de las que viven en esa casa se están yendo con sus papás, la otra mitad ve si se va a quedar, ¿no? Y todo eso. Y estas chicas de facultad comienzan a recibir llamadas ahí medio extrañas, ¿no? Que las están incomodando mucho, ¿no? Todos hemos, realmente. Sí, pero creo que todos ubicamos muy bien este tipo de llamadas en donde contestas y hay una respiración del otro lado, ¿no? Y te está diciendo
cosas vulgares.
Cosas medio vulgarzonas, ¿no? Entonces, bueno, al final resulta que, ¿cómo decirlo sin que sea como spoiler?
Se queda un cierto grupo de chicas uh-huh. ahí, y entonces estas llamadas, que primero solo eran llamadas que las incomodaban, cruzan el límite y se vuelve una especie de persecución interna uh-huh. en la que está este asesino que las quiere ir matando uno por uno.
Pero
una por una, más bien.
Bueno, pues al final no sabes qué pedo con ese asesino, ajá, ¿no? O sea, desde el primer minuto de la película aparece, tú sospechas, ¿no? Que hay alguien ahí, porque desde el juego de cámaras te da esta sugerencia.
Claro, sí, como antecedente de los slashers que conocemos, ya saben, las tipas en bikini corriendo y el tipo detrás con una machete, inserte machete, llave de tuerca, lo que sea, están Psicosis y está una película, y Psicosis en Estados Unidos, de Hitchcock, y Peeping Tom uh-huh. en Inglaterra. Peeping Tom es la primera vez que tenemos el point of view del asesino, ¿no? Ya sabes, ver a través del ojo. Lo que permite mucho esta cosa del male gaze y el ver a la mujer que quiere matar, pero que a la vez está sexualizando uh-huh. desde la mirada, bla, bla. Y Bob Clark lo usa de cierta manera, no de cierta manera, lo usa aquí para darle un giro a eso, que después es lo que termina influenciando Halloween. Uh-huh. O sea, si te fijas mucho ya cuando ves Halloween y ves Black Christmas, la escena inicial es similar.
Sí, muy similar.
Esta persona fuera de la casa, que entramos a la casa desde sus ojos, ¿no? Y bueno, empieza como toda la matanza.
La matazón.
La matazón. Pero se hace de manera muy distinta, porque
sí,
en Halloween, este mismo, se piensa mucho en el point of view, en meterlos en el ojo del asesino, como una cosa muy voyeur, o sea, como esto de poder ver y tener un cierto poder sobre lo que estamos viendo porque la otra persona no sabe que la estamos observando. Y en Halloween lo primero que observa este pequeño asesino, que en ese momento no sabemos que es un niño, que esa es la gracia, ¿no? Ajá, es claro. El giro en los primeros minutos de Halloween, es ver a su hermana tener relaciones sexuales. Uh-huh. Pero en el caso de Black Christmas no hay nada de eso del sexo, ¿no? Entonces, oye, vamos a hablar nomás un ratito de cómo no está sexualizada en absoluto la feminidad en esta película, que es una cosa que agradezco infinito. Uh-huh.
Entonces, lo cual es raro,
además. Es rarísimo, y para la época es rarísimo.
Sí, ¿no? Es muy raro, o sea, la película es del 74 uh-huh. y está, creo que, pues recuerden, ¿no? Recordemos cualquier otro slasher.
Ajá, La propia masacre posterior, en Texas, que es parte de lo que yo digo por lo que son tan... Que hubiera sido muy diferente, o sea, el masacre en Texas son rubias, el masacre en Texas te está dando un mensaje visual donde tú les ves las nalgas y el cabello largo a la chava que se iban a matar, y trae la espalda descubierta, y trae las piernas larguísimas y asoleadas y todo, y la chica que sobrevive, ella va bien tapadita, y ella va cubierta con el cabello muy, muy largo, muy bella y lo que quieran, ensangrentada, pero no se les sexualiza de la misma manera que a las otras. Entonces, aquí es como empieza esta cosa de que en los slashers se sexualiza a la mujer, especialmente la que se va a morir, o la que, narrativamente hablando, merece morir, y no me ven, pero es no quotes, entre comillas, porque nos referimos a esta sentencia de, es que es una zorra, se muere primero. Sí. Es que es tonta, se muere primero.
Quiero hacer una aclaración, porque ahorita creo que dije 1971. ¿74? Pero, sí dije 74. Sí, dije 74. Ay, pues ya se me va la onda, amigos, perdónenme. 74, sí, uh-huh. Eso es lo que quería decir.
Que es el mismo año de la masacre, pero por meses de diferencia. Uh-huh. Entonces, llega primero masacre y como que mueve todo, pero también a nivel visual. O sea, no es solo esta historia donde, es que el tipo loco a mitad de la nada y persigue a las chicas.
Sí, es cierto.
Visualmente tú estás viendo las bases de lo que vimos en el slasher por muchos años. Uh-huh. La chica rubia facilona que van a matar. Uh-huh. La otra chica va bien tapadita, ella sobrevive, ¿no? El tipo odioso se muere. El que le pone el cuerno se muere. Tú vas viendo esas cosas en Masacre en Texas. Pero en Black Christmas tienes un montón de mujeres. Todas son diferentes. Nuestra protagonista es una mujer chingona, independiente, que le acaban de dar una noticia que podría impactar su vida.
¿Qué es? Que está embarazada. Ajá. Y lo que quiere ella es abortar.
Así es. O sea, es una mujer de 20 y pico años en la universidad, consciente de que, pues, no tener un bebé en esos momentos no es algo que ella desee.
Exactamente. Y también tiene, o sea, bueno, creo que hay más personajes femeninos. Pues, básicamente, el 90% del cast es femenino, ¿no? Uh-huh. Pero algo que me gusta de la película es que todas tienen pedos.
Sí.
O sea, todas tienen sus pedos. Pero todas tienen una personalidad muy específica. Y eso está bien chido. O sea, ¿Bárbara se llama?
Barb,
que es alcohólica.
Ajá.
Y es como un poco la reina, ¿no? De la hermandad.
Es bisexual, es contestona, le da alcohol a un chamaco, ¿no? En la fiesta se ve.
Es muy cínica, es un gran personaje. Es un gran personaje, es muy cínica, es muy rebelde, es muy... ¿cómo se dice cuando hacen ese tipo de comentarios con connotación sexual todo el tiempo?
De doble sentido, pero no sé cómo se dice.
Pues como está bien soez un poco sí. ¿No?
Es audaz también, ajá. Es contestona.
Y bueno, está Phyllis. ¿Sí? ¿Se llama Phyllis? No. ¿Sí?
Sí, ¿no?
Que es mi personaje favorito, que es una chica, pues es muy... Es una chica de lentes, trae el cabello chino, es amable, es considerada con todos, cuida a los demás, ¿no? Está Jess. Que Jess, la verdad, Jess es la protagonista y Jess sí es una líder, pero no es una líder como Barb que busca sobresalir a toda costa, ¿no? Uh-huh. Más bien, solamente cuando ve necesario, interviene.
Exacto, es que además, hasta este punto ya teníamos como estas figuras femeninas donde la que sobrevive es la que va por debajo, la que nadie nota. Y lo tenemos en Halloween también, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces, recuerden, pueden... Y a nuestro programa de Halloween.
Creo que la que sobrevive es... No soy como las otras.
El clásico efecto. Que ese es un efecto que se deformó mucho en los 80s, que nos afectó mucho en los 90s y que ahorita nos tratamos de quitar, ¿no? Que es esta cosa de... Es que yo soy diferente porque me gusta el rock y me pongo trencitas rosas, ¿no?
Eso decía yo. Yo soy diferente porque no voy a fiestas. Me quedo en mi casa a ver películas de terror. Pero nadie me invitaba a fiestas.
Exacto,
o sea...
Es como... Tal vez solo era aburrida y me gustaba el cine de terror. Pero... Jess es una muchacha normal, ¿no? O sea, como dices, no es tan llamativa como Barb, no es tan comprometida como Phyllis o Phil, o como se llame, pero Jess es ruda en lo que puede ser ruda, que es su vida. Toma decisiones sobre su vida. Ella no es como estas otras mujeres que tenemos en películas donde hay un novio estable, muy calmadito, no. O estas otras que son como, bueno, es que no tengo pareja porque ningún hombre me hace caso, porque no estoy interesada en la sexualidad, ¿no? De Jess, lo primero que sabemos de ella es que está embarazada. Entonces estamos hablando de una mujer que tiene relaciones sexuales, que tiene una pareja, que además de inmediato nos queda claro que es uno de estos tipos que golpea la pared, ¿no? De estos tipos que va a perder así la razón, porque así son, ¿no? Y es muy interesante que este punto del embarazo no la hace vulnerable como otras películas cuando tratan del embarazo, sino que es simplemente porque eso es lo que la forma a ella como personaje.
Exactamente, y eso me encanta.
Exacto, o sea, ella solo está pasando por este momento, ¿sabes? Ella no es su embarazo, no es su decisión del aborto siquiera. La única razón por la que eso está narrativamente ahí es para que tú en algún punto sospeches de que su novio es el asesino. Solo está porque tú lo ves perdiendo la chaveta al tipo, ¿no?
Sí, el tipo este, pues es un pinche vato que realmente no sabe ni qué onda, ¿no? Con lo que le está pasando. Tiene problemas con el carácter, es artista, entonces es un. Aparte es un cliché de artista atormentado el güey, qué bueno, ¿no? Y sí es cierto, o sea, todo el viaje de Jess con Black Christmas no va alrededor de. Ahora vas a aprender una gran lección y decidirás si quieres tener a ese hijo
Exacto.
tuyo.
Tampoco es un, ay, es que te están castigando
No.
moralmente, narrativamente, porque pues te embarazaste fuera del matrimonio y no solo te embarazaste, sino que estás planeando en abortar, ¿no?
Y no, en realidad no tiene nada de eso. En realidad estoy muy de acuerdo con eso, Clau. En realidad solo es para construir su propio personaje. Que aparte cuando se enteran muchos nadie dice nada, ¿no? Nadie la juzga así como de no
Es que están, o sea, creo que eso es algo que Bob Clark hizo muy bien. Cuando a él le llega el guión de Roy Moore, el guión era larguísimo. Era, decían que muy bueno, pero era muy largo. Y Bob Clark dijo, a ver, tenemos que hacerlo más,
práctico.
más práctico. Hay que condensar esto y hay que hacerlo chido. Y lo primero que él se dijo como director fue, ¿cómo hago para no sexualizar a estas mujeres? O sea, de verdad Bob Clark se dijo eso.
Pues no
¿Cómo hago?
haciéndolo.
Exacto. Y dijo, ¿cómo se hace eso? No lo haces visualmente y narrativamente tampoco.
Sí, claro.
Entonces, todos estos point of views del asesino, no es que estés viendo a la chava acá en su cama,
En ropa
en ropa interior,
interior.
no estás viendo que están teniendo relaciones, no estás viendo que casualmente se están cambiando, nada. O sea, tú solo estás viendo al asesino que va por una meta específica que son ellas, ¿no?
De hecho, ¿sabes dónde me di cuenta que dije, ah, sí, Klaus tiene mucha razón en eso? Que son detalles que no te fijas hasta que alguien más te lo señala. Pero ahorita que estás hablando sobre lo de la sexualización, en la escena hay una parte en donde la Barb, que es la que estamos diciendo que es bi, es alcohólica, es cínica,
Contestona.
contestona, todo eso, la mandan a dormir porque ya está muy peda, ¿no? Así de morra, ya vete a dormir, neta, y mañana en la mañana hablamos. Y está en la toma de ella, como con el, ya saben, ¿no? El bracito a media arribita de la cabecita y pues un poquito así como dormidita. Y yo me acuerdo que pensé, cualquier película slasher, Barb traería una pijama de tirantitos, aunque estén a 0 grados allá afuera, porque pues están, es
Debería,
Navidad, o
sería
sea,
medio
había,
transparentosa.
con encajito en el escote,
¿Le verías el pezón?
y se le vería el pezón. Y no, güey.
¿No?
Trae una pijama camisera, que pues es de esas que se abotonan con su pantalón y todo, muy bonita, muy elegante, muy lo que quieras, pero no es, o sea, no revela nada que tendría sentido porque están a 0 grados afuera. ¿Por qué? O sea, aún con calefacción, ¿por qué utilizarías una pijama
Ah,
así en
ya sé. O
Navidad?
sea, yo me duermo con doble camiseta y una
Sí.
chamarrita y ya hace frío acá, ¿no?
Yo me duermo con la sudadera, me mandaron una sudadera de calabozos y
Ah,
dragones
qué chido.
y me queda enorme porque es como XXXL y esa es la que, puta, duermo delicioso, ¿no? Pero esa es la que uso para dormir ahorita. Entonces,
Sí.
¿quién usa? O sea, no me van a ver con mi vestidito de tirantes y mi encaje en el escote.
Exacto, entonces realmente tú la ves más en esa posición porque es esta idea de que ella está dormida, está vulnerable, porque bueno, además de dormida está ebria, y está con el cuello expuesto, pero en eso no hay nada de sexual. Los propios asesinatos no tienen una connotación visualmente sexual como uh-huh. otras, ¿no? Sí. Hay que recordar la segunda de Masacre en Texas, donde Leatherface está con la motosierra y le pasa entre las piernas a la chava, y es una cosa muy extraña que se sigue analizando a la fecha. No es como Halloween, donde tú ves que los navajazos también van como hacia el pecho, uh-huh. ¿no? Los genitales, no, o sea, de hecho, tú no ves exactamente
cómo
todo,
las
todo es con cortes, como todavía viene con la influencia de Hitchcock de, oye, mira, si tú no pasas tanta sangre, te ahorras dinero, te ahorras mucha sobreexposición, y al mismo tiempo estás como dejando muy tenso a tu gente, pues hay que hacerlo así. Entonces todavía ahorra mucho ese espacio donde no vemos las penetraciones con el arma. Y no a todas las, o sea, Billy, este asesino que es el que las persigue, no tiene un arma fija. Uh-huh. Eso también me encanta. O sea, es un vato, si es que es un vato, que se mete y las mata como puede, ¿no? A una con una bolsa, a la otra porque hay un unicornio ahí, pero ni siquiera es que el unicornio funcione como una cosa fálica. Uh-huh. Eso es lo que me gusta. O sea, el unicornio está ahí, y cuando tú ves el unicornio visualmente en esta película, dices, agarra el unicornio porque está filoso. Uh-huh. Y por eso lo va a matar con eso. No porque sea como, ah, claro, es que es una cosa que sustituye al pene y uh-huh. entonces la penetración...
Mi pene.
Ajá, no. Realmente no va por ahí como en otras películas, que también lo entiendo y no lo descarto, porque en su momento pues fue como importante hacer esa transición de psicología del asesino y la sexualidad uh-huh. y todo esto. Pero algo que me encanta como de esto es que el propio asesino parecía tan asustado como ellos.
Sí. Sí. Es que iba a decir algo más, pero ahorita que llegues, creo que vas hacia allá, entonces mejor te espero.
Las llamadas son caóticas, son desagradables, a mí me siguen asustando mucho, o sea, me perturban mucho, porque además yo sí en algún punto, muy niña, me acuerdo muy niña, un día contesté el teléfono y era un tipo así diciendo cosas, no. Y como que me quedó muy marcado, ¿no? Le colgué y todo, pero me espanté porque sentí que me estaban viendo. Ajá. Y es como, es una llamada telefónica, nadie ajá, te puede ver con una llamada telefónica, pero yo sentí que me estaban viendo. Ajá, entonces, ajá. Cuando veo Black Christmas, siento eso, y tú ves que ellas lo sienten. Ajá. Porque están ahí, y son solo ellas, ¿no?
Sí, y que esta llamada telefónica sea tan caótica, tan perturbadora, que justamente no sientan que hay distancia entre la línea telefónica uh-huh. y el que llama y ellas.
Exacto. ¿No? La película uh-huh. finalmente está inspirada en esta leyenda de clásica.
Cuando un extraño llama.
Exacto, que también hicieron película, ¿no? Esta leyenda.
Sí, me recordó, sí.
Está una niñera y entonces le hablan por teléfono, la acosan y resulta que el asesino está hablando uh-huh. desde tu casa, ¿no?
Que, bueno, ya, perdón, pero ya vamos a empezar con los spoilers.
Bueno, pero además es una leyenda.
Sí, normal, no, es una ¿no? leyenda, o sea, todo el mundo lo sabe. Que justo cuando mencionan esto de la segunda línea uh-huh. en la policía, o sea, hay una escena en donde están interviniendo la línea para ver de dónde vienen estas extrañas llamadas. Uh-huh. Y entonces preguntan, ¿no? ¿Hay un teléfono más en la casa? Y dicen, sí, el de la jefa de la casa, ¿no? Que es, ¿cómo se le dice a esa señora? Que es como la señora que
sí,
cuida
como
las...
La madre
ajá,
de
como
ella.
La madre de que cuida a las chicas que se hospedan en esta sorority. ¿Cómo se llama? En la hermandad, ¿no? Y el poli dice, no, esa es una línea diferente, no hace falta que la intervengan. Y yo dije, cuando un extraño llama. Pero a todo lo que da.
Sí,
pero...
porque es una leyenda urbana. Uh-huh. O sea, y es una leyenda urbana que en ese momento era muy popular. Uh-huh, uh-huh. Que por mucho tiempo se corrió como si de verdad hubiera sido una noticia genuina. Entonces, pues salieron muchas películas y esta salió influenciada por eso. Y por otro caso de un muchacho que abusaron de él en su casa y entonces un día mató a toda su familia, ¿no? Y entonces el director se quedó mucho con esa idea. Y aunque no sabemos nada de Billy, Bob Clark sí uh-huh. le hizo toda una historia, ¿no? Uh-huh. Que vamos a hablar de eso cuando hablemos del primer uh-huh. remake. Porque va por ahí, ¿no?
Vamos a hablar.
Pero quedándonos tantito con la primera, pues es que es eso. O sea, son estas mujeres perfectamente normales, con planteamientos normales, que se enfrentan a algo. Uh-huh. Y al mismo tiempo sí nos pone esto muy común de los slashers, de las figuras de autoridad no sirven. Uh-huh. O sea, la policía es torpe, ¿no? Sí. El otro baboso que se cree el felatio 885, lo que uh-huh. sea, que dices, amigo, ¿no?
Sí, hay un policía en la película uh-huh. que, pues, es un mal policía, ¿no? Uh-huh. O sea, es sargento, ya ni sé qué es, pero es malo, o sea, en el sentido de que no le importa hacer su trabajo. Entonces, cuando Barb siempre aprovechando la oportunidad de chingar, le piden el número de la hermandad y ella le dice F-E-L-A-T-I-O 6, no sé, ajá, qué chingadera, ¿no? Y pues dice felatio, ¿no? Y el tipo lo escribe, lo da en el reporte, ajá, como real, y jamás en ningún punto se da cuenta de que el bárbaro le tomó el pelo.
Ajá, está bien tonto, ¿no? Porque además la idea es que esta policía, o sea, el grupo policíaco, digamos, uh-huh, estos hombres, no les interesa por tantas cosas. O sea, es Navidad, no tienen tanta gente, no creen que haya un peligro real, las llamadas no suenan peligrosas. Eso suena muy actual también, ¿no?
Es súper
actual. O sea, que nunca te pase algo en festividad, puente, o fin de semana, porque
valiste,
ya valiste, ¿no? O sea, la poli, si de por sí no le importa el resto del año, ahorita esos días menos. Uh-huh. Entonces, algo que me gusta es que tampoco es como esta cosa tan evidente de, ay, es que no les creemos porque son mujeres.
Sí, no, para
es
nada.
Es más bien porque, ay, por Dios, ¿y qué si las están llamando? O sea, uh-huh, hay hermandades de vatos que hacen esas bromas, uh-huh, eso no significa, uh-huh, nada, o sea, sí se llevan entre ustedes, ¿no? Uh-huh. Tengo poco personal, no voy a estar ahí jodiendo. Hasta que escala la cosa, ya como que toman un poco más medidas.
¿Sabes qué? Jamás sentí en el guión, en la película, uh-huh, que todo lo que estuviera pasando, tanto bueno como malo, era como, ay, es que son mujeres, pobrecitas.
Ajá, político.
Nunca. Simplemente era como esta incompetencia, uh-huh, de el mismo cuerpo policíaco, por la falta de personal, como mencionas, todo eso. Pero toda, o sea, por el oficial principal, que por cierto es el papá de Nancy Thompson en PCI, en la calle del infierno, en el... todo el tiempo las toma muy en serio, uh-huh, o sea, las toma muy en serio, las ayuda como puede, bien o mal, pero las toma en serio porque son personas y es su trabajo, no tanto porque son mujeres y las debe de proteger.
Exacto. Eso es muy curioso porque la gente que la vio en ese entonces decía, ah, es tan canadiense.
¿Ah, sí?
Claro, y era como, esto no es gringo, claramente es canadiense. Ah, ves, en un momento te digo la banderita gringa y la gente se burla, ¿no? La película es tan amable, ajá, en ese sentido, que claramente es canadiense, porque en Estados Unidos a la fuerza sería eso. Hemos hablado en todos esos programas, y todos los que nos han escuchado, ajá, lo saben bien, del feminismo, o de la falta de feminismo, o de la figura tal cual de la mujer, uh-huh, en el cine de terror, uh-huh, ¿no? Y muchas veces, no digo muchas veces, todas y cada una de las veces que hemos hablado hasta ahora, al menos, siempre tenemos que hablar o partir narrativamente en las películas desde el machismo que se presenta, uh-huh, desde el patriarcado. Es que no les hacen caso porque es una nueva generación, porque son mujeres, porque es la hija, por el poder, bla, uh-huh, bla. Es que no les hacen caso. Y Black Christmas es feminista porque están esas mujeres.
Pero desde las bases.
Desde las mujeres.
Y desde la base.
Ajá, ajá. No desde que exista un patriarcado, claro, con el que ellas estén luchando, uh-huh, nada más. Uh-huh. Incluso este pleito con el novio, que no quiere que aborte, que le dice, ay, el clásico, nos vamos a casar y no sé qué, ¿no?
Eso se lo voy a contar, porque esa es mi escena favorita,
okay,
de hecho.
Sí, por favor.
Eso sí, déjame contárselos. Bueno, resulta que Jess está embarazada y entonces quiere hablar con su novio. Pero aparte me mama porque Jess es muy... tiene una relación que pareciera es muy sana, ¿no? Uh-huh. En teoría. O sea, el novio está ensayando, el novio es concertista o está estudiando para concertista y toca el piano. Y entonces ella le llama y le dice, oye, es que tengo que hablar contigo, ¿no? Y él un poco como que lo ve desde esta perspectiva de, ay, no puedes estar ni un segundo sin mí, todo el tiempo quieres tenerme pegado. Pero ella le dice, güey, no. ¿Oh? O sea, yo tengo mi vida, estoy haciendo mis cosas, pero tengo algo importante que decirte. Cuando le dice, pues, que estoy embarazada, él como que asume que ya valió madre y no sé qué, y ella le dice, no. Yo no quiero, o sea, yo ahorita no voy a tener un hijo, ¿no? Y voy a abortar. Y él como me dice, eso, lo quiere sacar como sacas una verruga.
El clásico de matar al bebé.
Vas a matar al bebé. Y bueno, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, el inestable del novio, porque la neta sí, o sea, Jess ya tiene una decisión tomada. Uh-huh. No la ha llevado a cabo porque está buscando a su amiga que está desaparecida. Y la está ayudando. Uh-huh. Pero el novio, a partir de ahí, se le vuelve todo un caos, todo.
Lo cual es realista.
Muy realista.
Porque muchas veces los vatos pierden la cabeza cuando les dicen que está embarazada la persona. Entonces, tú puedes creer hasta este punto que el tipo era bastante normal. Y que esto es lo que lo trastoca.
Exacto.
Pero sirve narrativamente por lo que les di hace claro. rato, para que tú creas que él pudiera tal vez ser el asesino.
Sí, o sea, la película se desarrolla en tal punto en donde pareciera tú crees que él puede ser uno de los sospechosos.
Pero la escena específica, cuando le dice...
La escena específica es donde este loco va y le dice a Jess... ¿Sabes qué, Jess? Ah, porque tiene una audición y lo hace pésimo. O sea, pero lo hace muy mal, la
Obvio
neta.
Obvio es culpa de ella.
Obvio, ajá. Lo hace muy mal y entonces como que en su loquera destruye el piano, va a hablar con Jess y le dice, Jess, ya voy a dejar el conservatorio, me voy a meter a trabajar, nos vamos a casar y vamos a tener al niño. Y ella, wow, 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 wow. A ver, espérate. Número uno, ¿a quién le preguntaste, no? Y le dice, a ver, güey, le dice Jess, a ver, güey, tú cuando me conociste, cuando todavía no andábamos, me conociste y me dijiste que querías hacer un chingo de cosas. Y yo te dije que yo quería hacer un chingo de cosas. Y si no es justo que porque tu plan haya cambiado, quieras que cambie el mío también. Y yo, ¡eso, mamona! O sea, si yo hubiera visto a mis 19 años esa película, probablemente me hubiera ahorrado muchísimos pedos emocionales y amorosos. Ahora, ¿no? Pero, o sea, se nota cómo desde los cimientos realmente sí va desde una postura de respeto, empoderamiento hacia las mujeres.
Exacto, y lo maravilloso es que es básicamente porque Bob Clark dijo la manera de que se haga justicia a una mujer es escribiéndola bien. ¡Fin! O sea, así de difícil, muchachos, así de difícil, directores de cine, es como... Básicamente, alguna vez le preguntaban a la protagonista, perdonen si no lo pronuncio bien, ya saben que no se me da eso, pero la Olivia Hussey, o Hussey, como se llame, que es la que hace Jess, le preguntaron como, oye, la película es una cosa reaccionaria a estas leyes del aborto que salieron en Estados Unidos y bla, bla, porque salieron un año antes las de Estados Unidos, y ya fue como, no, es porque Jess tenía que estar hablando de algo, tenía que preocuparle algo entre tomas y entre asesinatos. Fin. Es esto, es este punto. Ni siquiera, como decías hace rato, ella está decidida a lo del aborto. Ella no está dudando del aborto. Ella no está como, es que tal vez, y entonces, y tú, no, tú sabes que si esto pasa y si sobrevive, no sobrevive, bla, bla. El aborto es algo que le pasó y ya. Es una decisión que está tomando y ya. Lo más que le pasa es que se revela, digamos, la verdadera personalidad del novio, que bueno, va con lo que ya hemos platicado, el clímax del asesino y todo
eso. Que eso aparte le da muchísimo, o sea, creo que le da mucha carnita al guión, porque al final tú todo el tiempo estás, híjole, si es este cabrón, güey. No, no, espérate, no es, güey, ¿quién es entonces? Claro. Y todo el tiempo andas en ese, pero es totalmente mental. De hecho, es muy psicológica Black
de
Christmas.
De hecho, Bob Clark y todas las actrices decían, es que esto no es un slasher, esto no es una película de terror convencional, esto es psicológico. Entonces... Tú ya, como mujer de este siglo, ¿no? Así ya que hemos visto un buen de pelis y que hemos leído un chingo y todo, la película la puedes analizar desde una perspectiva de estas mujeres encerradas en un propio universo, donde conviven para bien y para mal, no siempre se llevan bien, a veces se le va la boca a esta Barb, ¿no? Con testonas, de repente la otra se le hace muy virginal y vas a, ¿no? Pero en realidad, todas conviven. Contra una fuerza que no se nombra, que no sabemos qué es, pues a eso me refiero. Sabemos que se nombra Billy, pero no sabemos qué es. Entonces, lo magnífico de eso es que genuinamente tiene algo tan básico y universal el terror, que es el miedo a lo desconocido. Tú no sabes por qué Billy las está matando.
Ni idea.
O sea, Mike te puedes hacer la idea de que sea la cosa sexual de que vio a la hermana, ¿no? Y que luego que se obsesiona, que si el personaje Jamie Lee Curtis es o no su hermana, bla, bla. Pero el chiste es que él vio algo y mató por eso, ¿no? Tú ves Masacre en Texas cómo tratan a Leatherface y tú sabes que lo tienen sometido, sexualizado a él también. Entonces él se transforma en hombre para poder hacer lo que hace, ¿no? O sea, tú siempre estás viendo ese tipo de cosas desde el asesino, pero aquí no ves. Aquí no ves nada más que su pinche ojo aterrador, que de verdad es una cosa traumática a la fecha para mí. que además es un ojo el que se ve en la puerta, que se ve asustado también. Entonces, eso es lo que más miedo da, porque ¿quién chingados es Billy? ¿Por qué está contra ella? O sea, es una cosa contra mujeres, es una cosa contra hermandades, es una cosa en esa casa, uh-huh. porque esa casa es una casa, ¿no? O sea, uh-huh. alguna vez fue una casa de una persona, pues, sí, y la sí, volvieron sí. esto. Entonces, la película se vuelve tan universal porque genuinamente es única y exclusivamente por el terror a lo desconocido. Uh-huh. Y entonces eso es padrísimo.
Sí, es muy padre. No, y Billy también, o sea, bueno, uno, yo creo que en parte es por eso que no hubo una franquicia como tan uh-huh. grande, porque no hay una imagen de Billy.
Exacto.
Y entonces no se vuelve un ícono, y cuando no se vuelve un ícono, la gente no siente la necesidad de que sea repetitivo.
Exacto.
Y pues pierde, entre comillas, su chiste, ¿no?
Y que fue una película que le fue bien en taquilla, y este, y Bob Clark trabajó por años en una secuela. O sea, estuvo pensando cómo hacer una secuela. Estuvo trabajando en una secuela. Y esa secuela dejó de volverse secuela y se volvió el remake.
Uf.
Del 2006.
Ay, no.
Que la...
Ya vamos a entrar en esos temas.
Es que hay un punto en que tenemos que hacer la comparativa entre historias, justamente por lo que estamos hablando, ¿sabes? Especialmente sobre las mujeres protagonistas.
Okay.
Este remake de Glenn Morgan del 2006 quedamos, ¿no? Uh-huh. En principio fue aprobado por Bob Clark.
Ok.
O sea,
no él... No entiendo cómo, de verdad.
Espera, espera. Él estaba como... Aprobó, revisó el guión, le dijo, sí, me parece muy bien, hagámoslo. El director se puso a trabajar. Decide utilizar a estas mujeres. Es curioso porque en la primera, en la original, uh-huh. también consiguió actrices que tenían papeles más bien suavecitos, ¿no? O sea, la Olivia José acaba de hacer Romeo y Julieta, todas acaban de hacer como alguna comedia romántica, hasta, bueno, no venían del terror, uh-huh. ¿no? Y en este caso, en la del 2006, pues va por ahí porque se agarra como a las chamaquitas que salían en todas las adolescentes, ¿no?
Miren, les voy a leer nomás. A las protagonistas, ¿no? Para que se den una idea. Lacey Chabert. Uh-huh. Por si no saben, Lacey Chabert sale en Mean Girls. Y también tiene otra película, ahorita te digo cuál es.
En la actualidad es reina de las películas de Navidad, que tanto.
Ajá. Ay, a mí me chocan, te lo juro, me chocan. Y bueno, salía en esta película junto, en esta serie Party of Five. Junto con sí. esta Neve Campbell. Sí, claro, era de niña. Bueno, ella es una, ¿no? Ajá. Y pues es una reina de los 90, de los 2000, ¿no? Esta morra que la odio, Katie Cassidy sale incluso, o sea, sale en el remake de Pesadilla en la Calle del Infierno, sale en Arrow, sale en Click, sale en Supernatural, sale en Cuando un extraño llama, sí, o sea, es así en varios, ¿no? Ay, no, pero esa... Ay, no, la detesto. No puedo con ella. Sale Michelle Trachtenberg. Que para los que no se acuerdan, ella hace Harry la espía, Gossip Girl. Sale en Buffy la cazavampiros. Ajá. O sea, es como su papel más relevante,
era también,
¿no?
Era niña Disney en algunas
películas. Era niña Disney, ajá, ¿no? O sea, bueno, ¿no? Y las demás, la verdad, se brillan por su ausencia, pero aquí algo muy importante. Sale Andrea Martin, que es Phyllis, en la del 74, uh-huh. y sale como la mamá, bueno, la que las está matrona. Cuidando, ¿no? La nueva matrona.
También sale Ramona Flowers, olvidé el nombre.
Ah, sí, esta...
Mary Elizabeth Winstead.
Uh-huh. Ay, no manches, ni me acordaba.
¿No la reconociste?
No la reconocí.
Pues aquí ella también estaba empezando. Ella no era muy fanática del terror, pero acepta porque le venden muy chido como la forma en la que se iba a morir y no sé qué, entonces acepta, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Bueno, narrativamente es como una... si lo pensamos, es como mucho de los remakes de esa época, ¿no? O sea... Esta cosa donde la única razón por la que se hicieron los remakes fue para ver si se podía lanzar una nueva franquicia. Fracasó con Elm Street, fracasó con el True Halloween y pues aquí también, ¿no? ¡Cañón! Gran parte del problema es que parecen no comprender que, como bien decía Andrea hace poquito, Billy no es una figura... que podamos ver y explotar como Freddy Krueger, o como Mike, o como Leatherface, o como todos, incluso como Chucky, ¿no? Si quieres. No se puede explotar de esa forma. Billy representa algo, no lo ves. Billy es etéreo, ¿no? Y en su peligro, eso es lo padre. Pero la razón por la que la película al principio sí llamó la atención lo suficiente como para intentar venderla fue que Bob Clark la había probado y que iban a usar elementos de la original que ya no se usaron. Como les mencionaba, Bob Clark quería mantener a Billy sin que lo viéramos, sin que supiéramos nada de él, porque de verdad quería que fuera esta cosa como de un asesino que de repente mata y ya, ¿no? Y uno no tiene claro por qué lo hace, simplemente lo hace. Pero él, como buen escritor, sí tenía una idea de quién era Billy y qué es lo que hacía a Billy, Billy, ¿no? Entonces, mucho de este material que él pensó lo usan en la historia de este remake, que fue parte de lo que ayudó a vender el remake. ¿Y qué es eso? Bueno, que Billy había sido abusado emocionalmente en su casa.
Y sexualmente, ¿no?
Pero después. Ah, okay. Primero abusado emocionalmente en su casa, la madre lo mete al ático y lo mantiene en el ático después de matar a su papá para meter a otro hombre en la casa. Él luego abusa sexualmente de él, tiene una hija de él, o sea, tiene una hija del producto del abuso y del incesto, y esta hija la quiere matar Billy, ¿no? Según yo, Bob Clark no había pensado exactamente en lo del incesto, o sea, era más básico, era como abusan emocionalmente de este niño, lo encierran en el ático y lo dejan ahí creciendo, donde él básicamente veía por agujeros todo lo que estaba pasando en la familia, incluyendo el que la familia tiene una hija que él quiere matar, ¿no? Que es a lo que parece hacer referencia cuando menciona eso en la primera película. Deciden meter lo del incesto, ahorita vamos a eso, pero deciden meter lo del incesto en esta. Y se vuelve una cosa muy extraña, o sea, creo que es muy producto de su época, creo que se vendió mucho, fue un fracaso en taquilla, pero a la gente le gustó y como que ha ido adquiriendo un cierto culto, principalmente por las muertes y por justo lo que mencionabas de que tiene como este legado de los 2000, de todas estas actrices de los 2000, ¿no?
Sí puedo entenderlo, pero la verdad es que ni siquiera son memorables.
No, es que es curioso porque aquí es donde entra. ¿Cuál fue el verdadero problema de esta? Pues los Weinstein.
Ay.
El Bob Weinstein.
Bueno, no puedo decir nada de los Weinstein porque ellos fueron los que creyeron Pesadilla en la calle del infierno. Sí, también. Sí, o sea, New Line Cinema se consolidó gracias a...
Sí, claro. Y lo pueden escuchar en otro programa, o sea, hablamos a detalle
de eso. O sea, sí los odio y sí puedo decir mucho de ellos, pues, sí. Pero tampoco puedo decir así de
siempre cagándola. Pues es que eran productores importantes, pero algo que siempre se ha dicho en la industria es que también son productores que arruinaron muchas películas, porque llegaban y las cortaban y hacían lo que querían. Esto pasó en este caso. En algún punto, la Mary Elizabeth Winstead le habla al director y le dice, oye, cabrón, ¿sabías que están haciendo reshoots sin ti? Y el director se quedó como, ¿cómo? Es que están grabando nuevas muertes y tú no estás aquí como director. La Mary Elizabeth Winstead fue la que le dijo.
No.
Ella tuvo que hacerlo, todos tuvieron que hacerlo por contrato, pero no estaban de acuerdo, obviamente. Y el director rechaza la película. O sea, el director dice, esa no es mi película, ese no es mi corte, eso no es lo que yo quería. ¿Qué es lo que hace Bob Weinstein? Según yo, ellos pusieron lo del incesto, ellos cambiaron varias de las muertes y cambiaron el final.
Malditos inútiles.
Y además le hicieron estos recortes que visualmente se ven bien raros. Como de un extraño acercamiento, como el desenfoque, las vueltas así muy raras. No sé si ellos también son los que sexualizaron a la otra, porque aquí sí hay eso, ¿no?
Hay muchísima sexualización.
Especialmente en esta escena que en la primera tenemos, seguramente, incluso si no han visto la película, la primera, la del 74, han visto el póster, y en el póster se ve el ojo de Billy, y esa escena es una, para mí es de mis escenas favoritas de toda la historia, ¿no? Y lo padre de esa escena es que simplemente está viendo, ¿saben? Lo que decíamos, no está sexualizado, pero en este remake sí lo sexualizan, ¿te acuerdas? Porque la misma mirada, o sea, el mismo ojo trata de hacerlo sorprendente desde el suelo, como si el tipo se pudiera arrastrar por toda la casa, entonces está viendo, pero está viendo a la chava bañarse, y la ves desnuda, y la ves toda,
sí, claro.
Que además viene de estar ebria y de haberse guacareado ahí, no sé qué, y luego ya se mete a bañar. ahí no, te vete a bañar, y ahí sí se ve, es muy curioso, ¿no? Porque estaba así, se estaba arrastrando, vomitando, se sentía súper mal, pero cuando se baña sí está como...
Sí, y aparte hace como la caderita hacia atrás para, ya sabes, ¿no? Que se marque la curvita entre la espalda y las nalgas.
Exacto.
Y como todo así, cuando... ¿Te has bañado para bajarte la pedez?
Tiene que ayudarte a alguien, ¿no?
O sea,
tienes que...
O sea, yo sí lo he hecho, no estoy orgullosa de eso, pero... Sí lo he hecho, y créanme que no te ves sexy.
Yo no lo he hecho, pero he ayudado a quien estaba ebrio. Y por eso digo, tienes listas ayudas. O sea, si no, ahí te caes y te ahogas también. O sea, peligros hay, ¿no? Pero bueno, el punto es que ahí se está súper sexualizado eso. Y es como bastante latoso en ese sentido. Porque pierde totalmente esto. Y lo que más pierde es que es un producto que no nos dice nada de estas mujeres. O sea... genuinamente no nos podrían importar menos. ¿Tú te acuerdas de la historia de alguno? Digo, está como esta cosa nuevamente sexualizado, donde la chava que es la protagonista, o la que podría ser protagonista, que es la que tú odias, descubre que el novio la grababa cuando tenía relaciones sexuales, ¿no? Mm. Y todavía el vato es como de, yo no hice nada malo, o sea...
¿Qué personaje tan nerd? No solo es nefasto, se me hace de hueva.
Sí, pero es que es eso, porque es como una cosa de, a ver... ¿Qué me está diciendo el director? O en este caso Bob Weinstein, el productor o lo que sea. Porque se supone que estás dando un mensaje de, oye, este vato es un hijo de la chingada porque la grabó teniendo relaciones uh-huh. sexuales y lo subió a internet, uh-huh, ¿no? Uh-huh. O sea, está en internet o lo pasó. Es como el pack de ahora. Uh-huh, uh-huh. Y eso era en ese momento ya era malo, ya era como preocupante. Pero al mismo tiempo tú estás viendo una y otra vez esa pinche escena.
Ajá. Uh-huh.
Y dices, a ver, entonces el director me está sexualizando a la chava para decirme, ¿está mal sexualizarla? What the fuck? Toma una baita iniciativa. Pero al mismo tiempo, cuando sabes que el director no es como que quería hacerlo exactamente así, dices, pues entonces ahí falló como la parte entre la producción y todo. Creo que Bob Clark sí la alcanzó a ver.
Ok.
Antes de que se muriera. Uh-huh. Bob Clark.
O sea, se murió, le dio tanto coraje ver el mugrero que hicieron, que le dio un infarto y dijo, ya me valí madre.
No, la muerte de Bob Clark es una de las cosas más tristes de la historia, porque él era un gran director, él tenía mucho potencial, tenía muchas cosas que hacer. Iba en un coche y lo chocó a alguien que venía ebrio, y lo mató. Entonces, se muere de manera muy trágica, o sea, en un accidente automovilístico, un borracho lo choca, lo mata... Y nos quedamos sin Bob Clark, que era como un gran visionario que pudo haber hecho más cosas en el terror. Y no alcanza, o sea, sí, según yo sí vio esta película, no sé cuál fue su opinión al respecto, no sé qué corte vio, o sea, no sé si vio el del director antes de que lo mocharan los Weinstein, o si vio ese y dijo, bueno, ni modo, ¿no? Pero es una película que es muy curioso porque no sé si tú recuerdas cuando salió. Porque yo sí recuerdo y me acuerdo que todo el mundo decía, es que está buenísima y no sé qué, está bien chida. Es un producto de su época. O sea, puedo entender que entre esa y el remake de Elm Street dijeran que esto está mejor, ¿no? Como, pero pasó el mismo efecto que Elm Street. Rescataron historias que no pudieron poner en esa época y las trataron de poner aquí, pero está fatal, ¿no? O sea, no sé qué muertes hayan sido las de él. Él quería mantener esta cosa. Sí quería revelar lo de Billy, pero quería que fuera, como decías hace rato, más psicológica.
Uh-huh.
Y pues la película no va por ahí, en lo absoluto, ¿no?
No, cero. O sea, es que llega un momento en donde la película se vuelve hasta ridícula.
Ajá, de, las tomas, ajá.
Sí, no tiene ningún aporte cinematográfico en ningún sentido. No tiene ningún aporte en sus personajes y no tiene ningún aporte con Billy. O sea, con Black Christmas 74, tú veías a Billy... Y sabías que era un ser perturbado, quizá se escapó de un manicomio, quizá, o sea, pero lo asumías, lo suponías por toda la vida, estaba tan bien, tan ridículamente bien construido el personaje de Billy, que no, como vuelvo a repetir, no es visible, no es un ícono, no es un Freddy Krueger, un Michael Myers, un Jason Voorhees, no es eso, pero está tan bien construido que tú asumes, tú sientes, tú percibes, que pudo haberse escapado de algún manicomio, que pudo haber sufrido abuso, sobre todo por la conversación que mantiene consigo mismo, y toda esta personalidad múltiple que tiene, porque pues escuchas distintas voces en una sola conversación, etcétera, ¿no? Sabes que está atormentado. Billy, ¿dónde está el bebé? Billy, ¿dónde está el bebé? Tú, güey, claro que está atormentado.
Te puedes hacer toda una historia.
Sí, ¿no? Te haces toda una historia. Uh-huh. Y la del 2000, ¿qué? ¿Seis? Es tan puta patética, pero tan patética de verdad. O sea, en ningún momento sientes que el personaje de Billy es el que está dominando.
Pero además tiene este giro de tuerca. Spoilers.
Sus giros bien pendejos, la neta.
Que no importa, porque no es un spoiler significativo.
No importa porque la película es chafa, entonces X.
Pero, pues, que resulta que no es un asesino, son dos.
Ajá. Porque con la hija.
Porque es Billy, y es la hija esta que, hija del incesto y el abuso, pero que además trata muy raro, porque como que usaron a un doble masculino, uh-huh. Y entonces en ciertas escenas parece un hombre, claramente, o sea, eso también es como cosa de edición, no sé qué chingados, uh-huh. Porque parece un hombre con una peluca, uh-huh. Pero se supone que es una mujer, y entonces, fíjate que ha habido mucha gente que ha tomado este ejemplo como de, pudo haber sido un ícono trans del terror, uh-huh.
Y no
lo echaron a perder.
También, o sea, por ejemplo, en Cementerio de Mascotas, la que, bueno, la persona que interpreta a la hermana, ¿cómo se llama? Ya ni me acuerdo cómo se llamaba la hermana, pero la hermana de la protagonista de Cementerio de Mascotas, uh-huh. Pues era hombre, y la habían vestido, o sea, lo vistieron de mujer justamente como para que diera esta vibe, ¿no? Y creo que era algo muy común antes.
Y tenía mucho que ver con los stunts. O sea, porque pues agarra a una morra y lánzala al otro lado del cuarto, pues no cualquiera puede hacerlo, ¿no? No solo porque sea hombre o mujer, sino la altura, el peso, uh-huh, mil cosas. Uh-huh. Pero el asunto es que se supone que tu pinche trabajo es que no se note ese tipo de cosas, ¿no? Y se nota. Entonces hay gente que de repente, y es muy gracioso porque los invito a hacerlo, porque esta película sí generó como mucho ya después entre los que la defienden, uh-huh. Y los que le encuentran cosas chidas y los que no.
No entiendo qué le encuentran chido a esa película.
Y entonces te digo que hay gente que le pasa y es como, ve, ahí claramente es un hombre, ¿no? Y ahí claramente es una mujer y ahí claramente es así. Y entonces se ponen como a discutir y se hizo todo un énfasis en lo que pudo ser. Uh-huh. Y que pudo haber sido muy chido que entonces tuvieras a una mujer que también fue producto del abuso, que también fue abusada de muchas maneras también psicológicas y todo. Y que tengas una asesina serial. Uh-huh. Y eso habría sido muy interesante. Uh-huh. Pero de alguna manera esta película vive a partir de esas potencialidades, de eso que pudo ser, pero no es, ¿no? Uh-huh. Porque no es, no tiene nada de eso. No es que te esté diciendo que el personaje sea trans y por eso. Te ponen esta cosa como de que Billy tenía la piel amarilla, como uh-huh. Para inventarse una excusa por la que la mamá va y lo meta al ático.
Que aparte la piel amarilla está tan fea. O sea,
Se ve como la de Yellow Bastard. De...
No, es que se mamaron. Es City, ¿no? Se mamaron de verdad. O sea, es que no tiene un ápice de esencia la película.
Cuando se escapa del manicomio me da mucha risa porque es como una trampa para tontos. O sea, uh-huh. Es como esta cosa de hice el agujero. Pero entonces el otro se mete y deja la puerta abierta. Y es como, ¿qué? Pero el punto es que es una cosa. O sea, el único valor que tiene es el valor del estudio en cuanto a los remakes que hicieron de esa época.
Ok.
Porque era como, o sea, era este intento de, te juro que vamos a rescatar lo mejor. Y entonces, uh-huh. Como en Elm Street, le pusimos que Freddy hiciera un agresor de menores, ¿no? Y aquí le vamos a poner lo de Billy, vamos a poner lo del abuso y vas a saber quién es este vato. Uh-huh. Pero pues todo lo demás, qué chinga, uh-huh. ¿No? En Halloween también lo intentaron, vamos a ponerlo en Jason, y vamos a ponerlo en la Ma, y vamos a poner, uh-huh. Porque también hicieron los remakes de Viernes 13.
Que incluso tengo un poco más de respeto por los remakes de Viernes 13 que por estos remakes. ¡Neta! O sea, porque en realidad
el Halloween de Rob Zombie.
Bueno, ¿no? O sea, punto y aparte, pero... Es que no, espérate, es que si nos seguimos, o sea, no vamos a acabar nunca. Pero, o sea, tengo un poco más de respeto por los remakes de Viernes 13, uh-huh. Porque realmente no cambian tanto, uh-huh. No han sido muy diferentes, es así como, güey, nada más te lo pasé a moderno fin,
ajá.
¿No? Y dices, bueno, pues, está bien.
Y lo hicieron con Masacre en Texas, que fue un desastre, porque era una cosa bien rara, es su hermana, pero al mismo tiempo eran los 2000, pero entonces habría tenido que tener 40, pero entonces estaba muy sin tiempo esa cosa. Pero son remakes que
se
hicieron.
Se nota que no cursaron matemáticas.
O sea, ve la pinche película. O sea, es lo único que tenías que hacer era tu pinche trabajo ver la original, ¿no?
You should have one job. One fucking job.
Tenías tu trabajo. Ve la película original. Toma notas. Se acabó. Entonces, realmente creo que esta película a mí me da como más risa. O sea, es que no sé cómo explicarlo. Mi aprecio es por eso.
Ok.
No es que la película sea buena porque no es buena.
Ok.
No propone nada visualmente, como bien dices. Las tomas son torpes. La edición es torpe, ¿no? O sea, es ridículamente... Te lo voy a poner así, y se lo voy a poner a ustedes así, quienes nos escuchan. Busquen las películas que se han hecho los fans como secuelas de Black Christmas están mejor. Están mejor editadas, están mejor actuadas, está mejor la propuesta visual, porque por supuesto todo el mundo quiere hacer una propuesta visual como la que hizo Bob Clark. Quieren encontrar la nueva fórmula, ¿no? Y pues no. Pero yo le tengo un aprecio porque la vi a esa época y para mí desde que la vi dije, ¿qué es esto, no? Pero veía a estas chavas y decía, bueno, las quieren hacer como las reinas del terror, la madre. Entonces como que me da risa la película. Y como que la veo como eso, ¿no? Como esta evolución, este momento muy torpe de los 2000, veníamos de los 90s, donde el cine de terror no había tenido un cambio hasta Scream, que nadie pudo repetir. Y de repente en los 2000 fue, ¿qué hacemos para hacer algo similar? Vámonos a los viejos, a los clásicos, hay que mandarlos a esta nueva generación, vamos a traerlos y vamos a traerlo con todo lo que no pudimos traer en esa época por censura, presupuesto, bla, bla, y lo tratan de hacer acá y fracasan porque no entienden lo básico, ¿no?
No entienden lo básico que, de la película.
Que es, son mujeres que están enfrentando a un asesino, no nos importa... ¿Por qué el asesino las está persiguiendo? Y estas mujeres son sexualizadas, solo existen en lo que son.
No nos importan sus chichis, no nos importa por qué el asesino las quiere matar, no nos importa, nos importa la relación que tienen entre ellas, exacto, la relación que tienen entre la que cuida la casa y que la relación que tienen con el mismo asesino, ¿no?
Exacto, incluso Jess con su novio, a pesar de lo del aborto, a pesar de que tú ves al novio perdiendo la chaveta y hablando con ella y todo eso, el novio tampoco nos importa mucho, no. Es un agente narrativo, que es lo que conocemos como un red flag, ¿no? Esta cosa donde tal vez él podría ser el asesino. Aquí sí te lo ponen y al mismo tiempo se da aires de yo no hice nada malo, y dices...
Que aparte sabes también que no tiene ningún sentido el tipo de vato... Bueno, igual y yo soy muy prejuiciosa, no lo sé. Pero para mí no tiene ningún sentido el tipo de vato que le ponen a la morra. O sea, el vato es así, es como el white trash, neta. Y pues es una universitaria, es estudiada. O sea, todavía tendría más sentido en la del 74. O sea, un concertista andando con la morra que es de la universidad y todo. Y pues, o sea, tiene más sentido a que dices, güey, neta tú, la morra... como se supone, entre comillas, que eres, ¿te fijaste en este vato imbécil, bueno, para nada? ¿Que no estudia? O sea, ¿que no sabe nada de nada? ¡No mames!
Lo único que yo espero para que nos escuchan es que tu voz logre transmitir todo el odio del remake para ellos, porque es palpable.
Es que
no tiene nada.
No tiene nada, no tiene nada de sentido, no tiene ningún valor. No, de verdad que yo la vi y yo decía, solo la estoy viendo porque sé que la tengo que ver para el programa. Pero yo nunca hubiera visto esta porquería, o sea, es una porquería.
Sí, o sea, más si no la viste en esa época, te digo. Cuando salió My Bloody Valentine y que salió entonces.
Que también he visto My Bloody Valentine y yo, puta. O sea, pero se me hace menos horrible.
Sí, es que es eso, ¿no? Pero creo que es importante rescatarla porque sí formó parte de este grupo de remake.
Sí, la olita de remake.
Que de alguna manera sí sirvieron para muchas personas. O sea, hay gente que sí vio esta primero, digamos, a los 9, cree que es fantástica porque no entiende nada de lo que
a los 9 yo también creía que era genial, o sea.
Y de repente ya puede ver la viejita, ¿no? La de 74, y verla con otros ojos, acercarse a esa otra generación, y eso está padre.
No, yo pero, sí soy muy defensora de eso.
A lo que voy es eso, es como, es una etapa. O sea, este remake es eso, es una etapa. Para quienes aman a alguna de las actrices, es eso. Porque es como ver a esta chava que estaba en Mean Girls y hacer esto, ¿no? Ver a Ramona Flowers está haciendo esto. Pero sí, no tiene ningún tipo de valor, no tiene ningún... O sea, es lo más triste es no saber exactamente qué era lo que el director sí habría logrado. A lo mejor también habría sido basura. Pero Bob Clark andaba por ahí, él había probado la cosa, entonces eso es lo que más me llama, ¿sabes? Que no vamos a ver, porque Bob Clark sí estaba animado con eso. Después de no poder levantar una secuela, dijo, pues va, un remake. Y no es que le escribiera ni nada, pero el director estaba como cerca del Bob Clark, y entonces estaba tomando notas sobre lo de Billy, bla, bla. Entonces es una pena que de repente no podamos llegar a qué pudo ser, ¿no? Pero al mismo tiempo... Cuando vemos como esta necesidad, porque es una necesidad por esta cosa de que el capitalismo, ¿verdad? Vamos a explotar la nostalgia. Hacen otro remake que salió el 2019-2020, que a mí me parece terrible. Y entonces ahí sí me parece que es una cosa donde meten política por politizar algo que no estaba politizado.
Okay, sí, estoy muy de acuerdo ahí.
Y es tan torpe, uh-huh, que esa es la que a mí me fastidia. O sea, la otra, yo sé que es mala, sé que es una porquería, no está bien actuada, no está bien editada, pero me molesta más el remake de 2019.
Deben de saber que Clau y yo tenemos posiciones un poco contrarias. Un poco nada más, en realidad. O sea, a ella le molesta muchísimo el remake del 2020. A mí se me hace menos horroroso.
Es menos, o sea,
que 2006.
Objetivamente es menos horroroso. O sea, tiene una narrativa, tiene una propuesta visual.
Y además sí la disfruté. O sea, no la disfruté en un sentido que diga, este es mejor. Sino que dije, bueno, pues de lo que acabo de ver a esto, pues prefiero mil veces esto, ¿no?
No, si las ves una detrás de la otra. O sea, no, objetivamente yo sí puedo ver que, por ejemplo, la del 2019 está bien actuada, tiene una propuesta visual, tiene una propuesta narrativa. Lo que a mí me fastidia es la propuesta narrativa. O sea,
estoy de
a
acuerdo.
Mí me molesta, me
estoy
encabrona,
de acuerdo,
¿no?
Estoy muy de acuerdo con eso.
De hecho, la protagonista Imogen Potts es de mis actrices favoritas. La amo, así me encanta ver a esa chava, ¿no? Por ella vi Vivarium, por ella vi esta otra cosa, sale con Michael Shannon, que es como un thriller erótico así súper raro.
Me parece que es buena actriz.
Es muy buena actriz, creo que es una actriz que tampoco es tan popular, sale en Green Room también, uh-huh, ¿no? Uh-huh. O sea, objetivamente puedo separar eso y decir, sé que no es una película tan desastrosa, uh-huh, pero, híjole, la parte narrativa, o sea, es que la película es producto de que a los de Blumhouse le dijeron, ¿por qué no tienes mujeres?
Ah, sí.
Eso es todo, Andrea. A Blumhouse, ya lo habíamos platicado en otro programa, que para quienes no sepan, el Jason Blum es el productor y creador de esta productora llamada Blumhouse, que hace de terror, ¿no? Remakes, nuevas,
ustedes
las
eligen.
De La Purga son de ellos. El punto es que una vez le dijeron, oye, muy chido, qué padre que estés renovando el terror y haciendo nuevas franquicias, ¿y dónde están las directoras mujeres? Y entonces este vato dijo, es que a las mujeres no les gusta dirigir terror. A las mujeres no les interesa el terror.
Que esa declaración es sumamente vergonzosa.
Es estúpida.
O es sea, vergonzosa porque es, dude, es tu negocio.
Es tu negocio, deberías conocer mejor a la gente, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues un buen de directoras de terror salieron como, cabrón, o sea, estoy aquí, ¿no? Todas uh-huh. estamos aquí. Está comprobado que hay más mujeres televidentes que les gusta el terror que uh-huh, a los hombres. Uh-huh. Las mujeres crean terror, pero no se les espera igual, o se les quita ese trabajo, o sea. Y entonces la primera acción de este tipo fue como, hagamos una película súper, hiper, feminista de terror. Oh, sí, para que vean que sí, tenemos directora. Y fue un pinche fracaso porque la politizó desde ahí.
Uh-huh. Que aparte creo que este tipo de películas cuando son falsas o con un feminismo, ajá, un discurso se falso, se nota.
Y para mí es eso.
Y por ejemplo, si ustedes se preguntan, amigos, escuchas. Sí, ¿cómo identificar si se nota lo falso o no? Pónganle la película a un amigo FIFA. Si le gusta, definitivamente el discurso es falso.
Te juro que sí, porque me pasa mucho eso. Lo hemos hablado infinidad de veces, como Promising Young Woman.
Ay, a mí sí me gustó. O sea...
No, ¿cuál fue la otra? No me acuerdo, otra de terror.
¿Cuál?
No me acuerdo, es que estaba pensando en Promising Young Woman, no me acuerdo cuál fue la otra. Y me decían, es que a los hombres sí les gusta eso. Y yo, sí, porque pone el pinche patriarcado de una manera súper básica. Entonces, uh-huh. claro que te gusta porque dices, yo no soy ese cabrón. Uh-huh. No hay ningún tipo de profundidad al respecto, no hay ningún tipo de crítica al respecto. Cuando lo hay como en películas como Men, o cuando lo hay como en películas como Black Christmas del 74, ahí sí es cuando ya es como de, ay, es que pone que todos los hombres son tal, na, ¿no? Uh-huh. aguanta, vale. Y lo que pasa con este remake es eso. O sea,
estoy de acuerdo.
La directora, Sofía Takal, no quería hacer esta película. Uh-huh. Ella se acerca a Blumhouse, porque Blumhouse empezó, radar de mujeres, por favor, necesitamos mujeres para que no nos estén criticando la chingada. Y ella quería hacer un remake feminista. O sea, ya ahí estoy mal, ya está, ahí es donde me molesta. Uh-huh. Quería hacer un remake feminista de I Spit on Your Grave.
Porque feminista.
Exacto, porque pero, según ella no es feminista. Y yo dije, pero sí es feminista, I Spit on Your Grave.
¿Cómo el Rape Revenge no va a ser feminista de entrada?
Lo hemos hablado infinidad de veces.
Aprovechando el espacio, pueden escuchar nuestro especial de I Spit on Your Grave.
Del Rape Revenge en general.
Ahí entre nuestros episodios, del Rape Revenge. Uh-huh.
Entonces, bueno, ya ahí hablamos de por qué sí es a pesar de muchas cosas que se le pueden criticar y que se puede mejorar en el género, pero sí es. Entonces, ¿por qué quieres arreglar algo? O sea,
que no está roto.
Ajá, que no está roto. O sabes que invéntate otra cosa. Hay otros rape revenge, o sea, es un subgénero, ¿no? Ella quería hacer eso. Bloom le dice, no, mejor toquemos otra.
Y le entonces dio cuscús.
Ajá, claro que le dio cuscús. ¿Cómo haces eso, no? Y entonces, Black Christmas.
Ok.
Ya ahí estamos mal. Eso no es lo que ella quería. Le ofrecen Black Christmas, acepta. Y se ponen a trabajar. Su premisa era, voy a hacer una película feminista de terror para atraer al público femenino. Y yo, a ver, parte de la razón por la que estamos haciendo este podcast, para que ustedes nos escuchen, es para reafirmar que en el género siempre ha existido algo feminista. Uh-huh. A pesar de las cosas que no lo son.
Uh-huh.
Entonces,
qué gran frase, amiga. No, necesito una playera con eso.
No es algo que tú tengas que reparar, es algo que tú tienes que aportar a.
Ajá.
Tú tienes que dar más a ese debate. No decir, aquí te está el hilo negro de por qué esta película sí va a ser feminista, cabrones, hijos de la chingada. Ajá. Black Christmas de 74 es feminista.
Mucho.
Muy feminista. Y la otra es que dice, para atraer al público femenino, el público femenino que le gusta el terror ya está atraído, no tienes que atraerlo, ya está ahí pendiente. A quien tienes que atraer es otro tipo de conversación. Ajá. Es cómo llevas a los hombres a ver men. Cómo llevas a las mujeres a ver, no sé, las mujeres son más abiertas, por eso sí van, ¿no? Ajá. Pero a ver una de Ted Bundy, por ejemplo, que ahorita está como todo el problema de cómo se fetichiza a los asesinos seriales, ¿no? A Ted Bundy, a Dahmer y todo eso. Es la conversación. Si tú como directora llegas diciendo, yo voy a encontrar el hilo negro, voy a hacer una película feminista de terror porque nadie jamás la ha hecho y voy a traer a las mujeres al terror porque apenas si les gusta, estás mal.
Ya valiste.
O sea, ya estás mal.
Pues sí, es como un poco estas, digo que al final resultaron ser falsas, pero estas declaraciones, ¿no? De no había mujeres fuertes, independientes en películas de acción hasta mi papel.
Ah, de Jennifer Lawrence.
Ajá, que creo que no es así, o sea, ella no lo dijo.
Estaba fuera de contexto.
Ajá.
Sí dijo eso, pero estaba fuera de contexto en la forma en la
que... Digo, no vamos a entrar en esos detalles, pero es como hacer eso, ¿no? Ajá. O sea, es como de, claro, no sí. no existió nunca.
Si tu director de terror vas a agarrar una película que ya existe diciendo que no es feminista y que vas a hacerla tú feminista, ahí hay un problema, porque la del 74 es... feminista más no puede.
Ajá, sí, estoy muy de acuerdo.
Por eso yo también digo, si esa se hubiera estrenado antes que Masacre en Texas, que tiene esta división clásica del slasher de la rubia y la zorra y el tipo y el jock y el tipo odioso y la chava, y hubiéramos tenido un montón de mujeres que son como son, defectuosas, chidas, duras, que te tienen que sobrevivir por ellas, por sus propios medios, a pesar del final abierto, que es un gran final.
Es un gran final.
Entonces, cuando no sabes reconocer que este material, que según tú vas a aportarle algo, no mejorarlo, aportarle algo, si no reconoces que ya era feminista y que tenía todas esas ideas, entonces ya estamos mal. Sí, porque claro. Estás agarrando el tema desde un, yo lo voy a reparar. Y no había nada que repararle. No, hay mucho que añadirle, pero no que repararlo.
No, y además también, si no estás viendo que es feminista, pues quizá no seas la persona adecuada para repararlo, entre comillas, ¿no?
Además...
Sí, por supuesto. Y mira, creo que fílmicamente es muy entretenida la película, ¿no? ¿Te gustan los personajes? Los personajes a mí me cayeron bien del 2020. Me caen no. bien. O sea, a mí sí. Incluso me gusta un poco como que pongan en jaque la personalidad de esta morra, la amiga, que es súper radical. Y que todo el tiempo le están diciendo así, güey, pues no puedes todo el tiempo ser tan radical con todo, ¿no? Porque me estás llevando a mí de patas. Y eso me gusta. Todas estas ideas de, por ejemplo, la morrita que tiene a su novio, ¿no? Y el novio todo el tiempo se lleva como súper bien con ella y se la vive ahí y no sé qué. Y me molesta que se esfuercen tanto en como, es un aliado. El ligue, el interés romántico de la protagonista, que es un vato cuya masculinidad no es frágil, bla, 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 bla. Que se esfuercen por ponerlo como, es un aliado. Güey, no hay que ser un genio para saber que no todos los hombres. No hay que ser un genio para saber que no todo el mundo. No hay, o sea, todos sabemos, todas las personas sabemos que hay excepciones todo el tiempo. Yo estoy rodeada de hombres maravillosos en mi vida en general. O sea, sí puedo decir que específicamente en mi caso, mis hermanos, mi papá, mis amigos son hombres increíbles. No por eso dejo de criticar al patriarcado y la masculinidad como un todo, digamos, ¿no? Y que en estas películas se esfuercen por ponerlo como, pero mira, en toda la bruma hay un aliado para ti. Y tú, güey, ¿por qué haces eso?
Pero es que además ni siquiera va por ahí.
O no, sea, eso es lo exacto, peor porque, eso es lo que está mal.
Porque además, o sea, al principio está bien. Lo único que me gustó, cuando yo estaba viendo dije, ok, esto lo puedo entender, esto sí es actualizar un tema. En la primera tenemos una hermandad, solo vemos a las mujeres de una universidad, se acabó. Aquí dice, ok, en Estados Unidos hay un serio problema del abuso sexual en las universidades.
Eso me gusta.
Me gusta que entonces te pongan, la protagonista sufrió un abuso, no sabe ni de quién, no sabe cómo, o sea, la embriagaron, la drogaron, abusaron de ella, otros de otra hermandad, en una especie del pacto patriarcal, ¿no? Que ya conocemos, donde alguien abusa y nadie dice nada, que vaya... El pinche agujero está justamente en Estados Unidos, en esas universidades, ¿no? Ahí está el pinche problema, que tú le dices, sí, abuse, no importa, nadie tiene que decir nada. Eso me gusta, hacen la cancioncita acá como una especie, es que también hasta eso, o sea, en una entrevista ella decía, el bailecito que ellas cantan, o sea, ellas se meten a una hermandad de vatos y bailan una canción, pero la letra de la canción es sobre, como advertencia a otras mujeres de que las pueden agredir ahí.
Es la acusación directa de que uno de los, ya saben, ¿no? El típico super, la estrellita de los vatos violó a una morra.
A una morra. Y que te están diciendo, el bailecito está chido, ¿no? O sea, no bebas aquí en su casa porque no sabes dónde vas a despertar, bla, bla. La propia directora dijo que esa escena la hizo porque le choca a Mean Girls y quería como renovar la feminidad y el o sea, porque Mean Girls no se hace feminista. Y entonces hizo esa escena porque quería como que fuera entre burla y reparación, volvemos a la palabra reparación, de la feminidad, de lo feminista en Mean Girls. Entonces hace esta escena, ok, whatever, creo que es la mejor escena de la película. Y ves muy al principio, ¿no? Que es esta chava, como bien dices, ella no quiere. Ella siente un cierto pánico porque no quiere enfrentarse, no está lista para enfrentarse a estos abusadores. Ese mensaje de no estar lista, de enfrentarte a tus abusadores, es tan importante como el de Jess teniendo un aborto.
Sí.
Y sin embargo, esta directora lo radicaliza porque la obliga a enfrentar a esos abusadores a pesar de que ella como personaje no está lista. Y lo primero que uno tiene que saber es que una mujer va a hablar cuando pueda y quiera hablar. Tú no puedes obligarla. Toma a esta extremista feminista, que es la otra chica, y la vuelve, a mi parecer, una burla. Sí. En vez de que sea genuinamente un retrato del extremo feminista, que a la vez pueda ser una crítica, porque también se vale, la vuelve una payasada. O sea, esta escena donde sale de que quiere, que no quiere ver a los filósofos griegos porque eran blancos.
Ay, no me acuerdo
de eso. Yo dije, a ver, morra. O sea, a ver, ¿no?
No me acuerdo de esa parte.
Porque quiere iniciar una petición para que no se hable de ese tipo de filosofía. O sea, yo estudié filosofía y no... O sea, es Grecia, amigo, ¿no? Pero no solo eso, ya había filósofos de otras razas que también vimos históricamente. O sea, que todo el mundo está obsesionado con Sócrates, es otro desmadre. Pero sale y lo dice y entonces yo me quedo, directora, a ver... ¿Me estás queriendo decir que este es el camino correcto o me estás haciendo una crítica de este extremismo? Lo que sea, ninguna de las dos está funcionando. Porque esa morra me fastidió ese personaje. La actriz lo hace bien, el personaje es el que me molesta. Porque la hace tan radical todo el pinche tiempo que es como, ¿de verdad crees que las feministas son así?
Es que justo ahí creo que es donde empieza el problema con este remake. Quiero que recuerden cuando se dijo que Michael Myers estaba haciendo, pedían que fuera cancelado por homofóbico en esta última o penúltima película. Salieron titulares a lo pendejo diciendo que la generación de cristal quería cancelar a Michael Myers por homofóbico porque mató a una pareja en la película y no sé qué. Y entonces se hizo un escándalo porque veías todas estas notas diciendo lo mismo y los 700 millones de comentarios diciendo, ay, es que la generación de cristal,
que leen la
¿no? nota. Ahora, número uno, no solamente era clickbait este pedo, ¿no? Sino que fueron 3, 5, 40 personas que alguien escribió así de, ay, pero es que ¿por qué tiene que matar a los gays? Y le dieron como 3 retweets, ¿no? Y de ahí se agarraron para decir que toda una generación estaba juzgando a un asesino por matar a todos por igual, ¿no? Y yo siento que la película lo maneja así. O sea, todo este tipo de conductas las tiene de esa forma, superficial.
Es que sí, y eso es peligrosísimo, porque entonces...
Mucho.
Tú estás apelando a que el público, tanto masculino como femenino, entienda y se sienta en el retrato. O sea, yo me siento identificada con Jess, aunque yo no haya pasado una situación similar. Uh-huh. O con Barb, aunque yo no haya pasado una situación similar. Aunque yo no sea alcohólica, ¿no? Lo que sea. Pero... En este caso, yo digo, me podría sentir identificada con la protagonista porque pasó por un abuso sexual, y sin embargo, la entierra tanto en tantas pendejadas superficiales que la chava se me olvidó por completo que pasó por eso, que está pasando por ese trauma. Ella misma lo olvida a media película porque se vuelve otra cosa la película. Y tienes este retrato donde, como si creyera que el público es estúpido. Uh-huh. Entonces, te voy a poner la que claramente es feminista, luego entonces la voy a hacer increíblemente radical. Te voy a poner el clásico aliado, entonces voy a hacer eso como tú decías.
Exacto.
Es que ese es aliado, y entonces es un chavo que si le dices menstruación no se espanta, uh-huh. ¿no? ¡Uy, wow! O sea, por Dios, ya. O sea, los vatos no tienen que espantarse de la menstruación, y eso no los hace ni más ni menos aliados, ¿no? Y tienes a este otro vato que es el clásico violador, que así te dicen que son, pues. Uh-huh. Te lo pone tan básico, sin ningún tipo de profundidad, que para mí está
siendo... El profesor misógino.
El profesor misógino, el clásico de, ay, estás en tus días, o sea, lo pone de una manera tan básica que para mí perjudica la conversación.
Estoy de acuerdo, pero uh-huh. todo eso yo estaba dispuesta a soportarlo hasta... que meten el pedo sobrenatural.
Es que eso es lo peor, Andrea, porque eso es, de verdad se me hace dañino a la conversación.
Es muy dañina.
O sea, estás la película, o sea, el spoiler alert, ¿no? Pero el punto es que se supone que la estatua del fundador de la universidad tiene una madre acá que despierta.
Tiene como un ectoplasma negro. Que posee a los hombres y los hace más malos que malos.
Y los hace machistas.
Como si no lo fuera normal.
Porque no, pero este novio que tuviste como aliado, de repente le
se vuelve macho bien raro, ¿no?
Se vuelve macho de, oh, sí, yo las voy a salvar, oh, sí, ven acá, perra
con
mía,
su
¿no?
masculinidad tóxica.
El otro chamaquito también, o sea, los vuelve machines, ¿no? Los Ajá. vuelve del patriarcado. Y entonces supuestamente tú tienes que interesarte en que este cosa negra que le sale de la cara sea como una forma metafórica de que entiendas que el patriarcado los está sacando hasta físicamente. Madres, no me valen madres eso, ¿no?
Es un poco también hasta justificarlos, ¿no?
Pero,
o sea,
pero
a mí además, se me hizo un poco así de, güey, estás justificando... La conducta machista y misógina que tiene.
Y diciendo, ah, es que es una estatua mágica uh-huh. porque alguien heredó eso. Lo mismo pasa en el remake de The Craft, pero bueno, remake, secuela, lo que sea. Pero,
¡uy, sí!
Pero el punto es eso, estás haciendo superficial un tema que no es superficial.
O si que querías, no lo debes de tratar así.
Si querías que fuera esta cosa de la cosa negra y lo... Pasa de ser terror a ser horror, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pasa a ser sobrenatural. Ok, vamos a encontrar la fórmula, pero tú no puedes decir que esa es la causa de que esos tipos violen morras.
Ajá, ajá.
Esta no puede ser la causa de que estas chavas se sientan inseguras en la noche. En el campus, en la noche. Mientras estudian, mientras tienen 20 años, eso no está chido. No puedes hacerlo tan superficial. Y luego en entrevistas está diciendo, oh, es que claro, porque metafóricamente pongo que esto me vale mal tus metáforas, ¿no? O sea, no me importan tus metáforas. Para mí lo que está haciendo es dañino y por eso me molesta la película. O sea, me he dado cuenta, te lo decía hace rato, que las películas que tratan de una manera tan superficial un tema tan importante uh-huh. como lo es el patriarcado y la mujer dentro de ese patriarcado, que lo hacen de manera así superficial, de, ay, resulta que era un demonio, no sé qué. Me encabrona, o sea, me prenden así de que me encabrona. Y pocas cosas me encabronan, ¿no? Pero esa me molesta mucho. Y me molesta que además sea esta cosa donde te digan, es que todos los hombres están un paso a ser machines, a ser del patriarcado. Y dices, a ver, ok, tú me pasaste 1.5 horas diciéndome que estos 2 vatos eran chidos y eran aliados. Y mágicamente se vuelven así. Uh-huh. porque ya le metiste una cosa de horror. Ajá. Y así no funciona.
Y aparte, ¿cuál es el, o sea, entonces, cuál es tu punto?
Ajá, ¿cuál es tu punto? Porque de verdad, sea, ¿para no qué hay para... forma de que una mujer encuentre a un hombre que no sea un potencial violador? Bueno, potencial sí, todos somos potencial algo, ¿no?
Agresores. Agresores. Todos somos potenciales agresores todos. En general.
Y está bien que ella quiera manejar eso. Pero tú estás poniendo por hora y media a estos dos morros constantemente de, no, es que yo así, sí, bien chido. Ay, sí, amigas, anden en calzones, a mí no me importa, ¿no? Y es que, ay, mi novia y no sé qué. Y estás haciendo que con un clic mágico, plasmático, whatever that is, se vuelvan machines. A ver, la conversión del patriarcado no es un clic, no es un switch que levantas y ya. Es bien compleja.
Sí, claro.
Es compleja. Por eso luego ves algo como Men, que lo trata con increíble complejidad. Y lo único que puedes hacer es analizarlo como persona, ¿no? Y aquí es como, ah, sí, es que hay un switch que si les dice... O sea, parece el capítulo de Los Simpson con el Chucky malo, con el Krusty malo de, ah, es que si le pones el botón para arriba a los hombres de patriarcado, se vuelven violadores, agresores. Y si le bajas, ya están tranquilos. ¿Qué diablos es eso, no? O sea, ¿qué clase de conversación me estás dando? Y me parece así como, de verdad me molesta porque... Porque es como, a ver, al menos... Hay tres cosas que le reconozco a la peli narrativamente. La primera es la que ya dije, que es cuando tú tienes a una protagonista que sufrió un abuso. La segunda es cuando se dan cuenta que otras casas sororas están peleándose también con los vatos, ¿no? Que salen y de repente se dan cuenta que todas se han madreado con otros y todo. Y la tercera es que técnicamente no es un remake porque no usa los mismos personajes. O sea, la que vemos no se llama Jess.
No, no se llama Jess.
Que es lo único que agradezco.
Pero aparte tampoco tiene ni la misma, ni una trama parecida. De hecho, no en todo, Billy. No hay Billy, no hay nada, ¿no? Entonces realmente uno de mis problemas es que ¿por qué verga se llamaba Black Christmas?
Pues porque Jason Blum dijo, vamos a hacer la de mujeres. Pero es que además es eso, ni siquiera va a ser algo original. La purga fue original, las de Jason Mason original, el conjuro son originales, todas esas de terror franquicias que han sido originales. Pero llega una morra directora y es como, no le vamos a dejar algo original, vamos a darle algo que ya existe, que según nosotros está probado para ser una franquicia exitosa. Y le dan Black Christmas. Y se lo das a alguien que también es sumamente torpe diciendo, voy a reparar Black Christmas. O sea, pues no había nada que reparar, había mucho que dar y añadir a la conversación, pero no arreglar, ¿no? Entonces es como de, ¿qué es eso, no? De verdad, a mí me molesta mucho porque se me hace como un desperdicio. Más porque hay tantas directoras chingonas hablando de lo mismo desde perspectivas inteligentes, de perspectivas nuevas, desde el Rape Revenge, no considerándolo algo automáticamente sexista, al contrario. Otras reafirmando el género de acción, reafirmando el género de los slashers, o sea... Hay tanto que se le puede añadir y en vez de eso ella decide, vamos a hacer de la manera más superficial que los hombres todos son malos, porque si el switch les cambia, les cambió, y todas las mujeres son heroicas, a pesar de que tu protagonista no era heroica, y eso era interesante, porque no estaba lista para ser heroica, pero la estás forzando narrativamente, y eso no está chido, porque lo que tú estás dando de mensaje es que las mujeres no pueden tener espacio para sanar ellas solas. Tienen que salir y pelearse y se acabó. Porque porque otras mujeres radicales les van a decir, tienes que pelearte o te mueres, ¿no? Y es como de, ok, sí, es verdad que existe ese riesgo afuera, pero es mucho más complejo que solo ponerte como en esas cosas radicales.
En Mood Survivor.
Ajá, y de repente esta cosa interesante de que pues ella había sido abusada, de que no estaba lista para hablar, que apenas estaba dando ciertos pasos, se olvida.
¿Sabes qué me molestó particularmente? La escena final en donde descubren que, pues para que los hombres poseídos puedan asesinar a la morra, necesitan una de sus pertenencias.
Ah, sí.
Y entonces descubren que una de sus hermanas sororas...
Ajá.
Es la que les ha estado facilitando las pertenencias a...
Las copas menstruales.
Ajá, la copa menstrual, la peineta.
Es que esa pelea final de estar lanzando cosas, yo dije, no estoy viendo esto. Sí. No me lo podía creer.
Y bueno, y entonces hay una conversación en donde ella los voltea a ver con sus ojitos de cordero a medio morir. Y le dicen, y se da cuenta ella de que, o sea, ella le dice, es que haz tu papel, ¿no? Le dice la protagonista. O sea, resígnate a hacer tu papel. Es muy fácil hacerlo. Y si lo haces, todo va a estar bien.
Sí, es que
y entonces luego se da cuenta de que la van a matar también, de todas formas. Y ajá, ella hace este diálogo que me parece patético por lo evidente y ridículo que es. Porque es como que te agarran de la mano y te dicen, mira, esto es lo que tiene que pasar. Y entonces ella dice, pero ¿por qué me van a matar? Si fui buena mujer, fui todo lo que se supone que tenías que hacer. Y la mata, ¿no?
Ajá.
Y dices, güey, la neta, o sea, qué pinche diálogo tan más pendejo.
Sí.
Porque no hay que ser un genio para saber que aunque hagas lo que se tiene que hacer, independientemente de lo que sea que se supone que se tiene que hacer,
ajá,
te van a matar.
Sí.
O sea,
no,
y
ajá,
además de eso, creo que este personaje, querían meter un poco este personaje de, pero no todas las mujeres, ¿eh?
Y es verdad.
Y dices, ¡ah! O sea,
es verdad que hay mujeres que están dentro del patriarcado, que creen que existe un cierto sistema para sobrevivir. O sea, eso es válido, pero hazlo bien.
O sea,
bien.
Es que sería una tontería creer que todas las mujeres somos feministas, que todo lo que creamos las mujeres es feminista. Es como lo que decíamos sobre el arte de Frida Kahlo. El arte de Frida Kahlo no es feminista. Me gusta, es femenino, está hecho por una mujer, pero no es feminista en el sentido de que ella no va con una bandera, o sea, no iba con una ideología, porque no se veía en ese momento en esa necesidad, al menos en ese tipo de feminismo. Hay otras artistas que son feministas, pero su discurso y su arte no va con ese discurso. O sea, ella no lo promueve como ese discurso.
Ajá, no,
y no tiene nada de malo, ajá, no lo crea desde ahí, y tampoco tiene nada de malo. Sí es válido, somos más que solamente un discurso feminista.
Claro, creo que mucho de lo que hemos visto en todas estas películas y mucho de lo que hemos hablado en mis cursos, fuera de mis cursos y lo que sea, es justo eso. Siempre está como la pregunta de ¿cómo? Pero es que un director hombre no pudo haber hecho algo feminista en los 70s. No, es que sí pudo. Bob Clark no dijo, voy a hacer algo feminista porque quiera yo politizar esto. Básicamente solo dijo, ¿cómo hago un retrato genuino de estas mujeres? Se acabó. Uh-huh. Y eso es lo que lo hace
feminista. Exacto.
Porque no está politizando las cosas. Y entonces llega esta morra y te dice, los machos son así, las mujeres son así, y las mujeres traicioneras a su género son así. Y dices, por favor, o sea, una mujer, y yo conozco muchas, o sea, por desgracia, yo sí conozco muchas que son como el feminismo es una cosa patética, conozco a quien ha defendido abusadores, o sea, he tenido más experiencias con muchas mujeres, en ese sentido que todavía están, digamos, dentro de ese patriarcado, bla, bla. Pero es mucho más complejo que nada más decir, es que es una morra pendeja que cree que porque hacer eso no la van a matar.
Uh-huh.
O sea,
es muchísimo más complejo. Y además también, o sea, también es como, como que uno, ay, y, o sea, esta morra, al tener este discurso tan evidente, realmente, dice, pero, ¿cuál era la excusa?
Ajá.
Y su excusa era, es que es agotador, tú no mames, güey, o sea, no estoy de acuerdo en que se nos trate a la audiencia como uh-huh. pendejos.
Sí, eso es lo que a mí
y
me
eso
molesta.
Es lo que no me gusta, o sea, sabemos que hay personas, tanto buenas como las, sabemos que hay mujeres que no están de acuerdo con un discurso feminista, sabemos que hay hombres que tampoco lo están, pero también sabemos que hay gente que sí, o sea, no somos idiotas, aunque lo parezcamos como sociedad.
Claro.
Y creo que ese es el principal problema. Y bueno, en esta película ya para acabar pronto, pues al final realmente no tiene nada que ver con Black Christmas, sinceramente la parte esta de los mensajes, porque bueno, en Black Christmas reciben llamadas de acosadores y bla bla bla. En esta reciben mensajes de texto desde la cuenta de red social de la estatua del fundador de la facultad de los malos.
Ajá,
¿no?
De los
que es una
machines.
Pendejada así, pero monumental, güey. Neta, yo no puedo creer que alguien haya aprobado eso. En serio no puedo creerlo. O sea, porque dices, ¿cómo es posible que o sea, tú tenías un trabajo y era transmitir este puto miedo? Porque cuando ves la del 74, se te hiela la sangre cada vez que escuchas lo que se
ajá.
oye al otro lado de la línea. Porque ni sabes qué es. Y de verdad, tenías un trabajo, güey. Mostrar eso en la actualidad y no lo lograste. Lo hiciste pésimo.
Es que, de alguna manera, la del 74 tiene una individualidad, o sea, cada personaje es es su propio mundo. Tan es así que Billy, a pesar de no verlo y no saber, es creíble.
Existe.
En el remake del 2006 es una monumental, o sea, es la cosa de todas las mujeres son iguales, porque a mí lo que me interesa es sexualizarlas, que estén ahí, que veas que son la que salió en Disney, que veas la que es que salió en tal, bla, bla.
Son una mentada de madre.
No importa, es como una masa de mujeres que están ahí para servir a que las vaya a matar. Y en esta es como, la gente es estúpida, voy a ponerte claramente quién es la feminista, quién es la que no es feminista, quién es el macho alfa. Y la sociedad, cómo es el peligro. Pero al hacer eso, arrebata tanto eso, porque todos somos complejos. O sea, en el propio discurso feminista hay muchas complejidades.
Muchísimas.
Yo puedo estar de acuerdo con unas cosas, tú con otras, ¿no? O sea, es mucho más complejo que decir, es que todos los hombres son malos, potencialmente violadores. O sea, me molesta eso, ¿no? Y me molesta porque Billy lo transforma en esta masa negra que le sale, que representa el patriarcado, porque toma a Billy como el ejemplo del patriarcado en el 74 y lo traslada a una cosa de horror, y de alguna manera se le ocurrió que era genial, no sé por qué, que fuera así, ¿no? Que fuera con lo de la estatua, como con ritos ahí, paganos, brujeriles, no sé.
De iniciación de la hermandad.
De iniciación de la hermandad. Entonces Billy desaparece para volverse una figura generalizada de lo que supuestamente es el patriarcado. Pero te lo ponen tan básico que la escena final, y no me importa arruinarla porque no vale, es que se está quemando la
facultad.
La facultad. Y la chava está viendo y hay como una media sonrisa y corte. Y me está diciendo, ¿te das cuenta de que en tu tontería de generalizar de esa manera tan pobre el feminismo, el patriarcado y todo, estás poniendo que al quemar esta universidad se acabó el patriarcado?
Sí, ¿eh?
Y no es cierto.
Sí, no, al final los problemas que inicialmente no planteaban seguían.
Exacto, ella de todos modos fue abusada y de todos modos no le creyeron en la facultad. Ella de todos modos no quería enfrentarse a eso y tenía un serio problema con la intimidad y en confiar en los hombres. Eso me importa más.
Claro.
Que esta cosa de iniciación súper rara. Entonces, ahí sí, a mí me molesta mucho el remake.
Bueno, sinceramente, creo que no me molesta tanto, pero me parece que es muy mediocre.
Uh-huh.
Aunque, en cuanto, o sea, si desconectas como todas estas cosas que estamos diciendo, te comes unas palomitas y estás poniéndola de fondo, yo siento que no la vas a padecer tanto. Al menos yo.
Padecer.
O sea, yo sí hubo muchas cosas, pero es que me gustaron los personajes. O sea, realmente sí le vi potencial. Y ¿sabes qué? Quizá me está pasando lo que tú dices que le pasó a la gente en la del 2006, que es más la promesa de lo que pudo ser que lo que es. Quizá eso es lo que me está pasando con esta de 2020, que es más la promesa de lo que pudo haber sido y no fue, que lo que realmente es la película. Aún así, ustedes ya nos dirán cuál les gusta más, definitivamente, y no es por mamadoras. Pero definitivamente la del 74 tiene muchísimo valor y muchísimo más aporte en cuanto a historia, en cuanto a tomas, en cuanto a personajes, en cuanto a narrativa, que todas las demás que hemos, o sea, que hemos analizado en este programa. Pero, pues, el público tiene la última palabra.
El público dirá, ustedes díganos cuál les parece, si ya las vieron, si no las vieron, si una está aquí exagerando porque la estatua de alguna matriarca en algún lado prendió el switch y nos volvimos extremistas. No, pero de verdad, así como que me interesa escuchar, porque justo la del 2019, pues creo que mucha gente le pasó desapercibida porque llegó con la pandemia. Entonces,
sí, claro.
Como que mucha gente no la vio. Pero la pueden encontrar en streaming y pues me encantaría saber qué piensan de eso también.
Y yo quiero aprovechar, ahora que estuvimos estando todo este tiempo pues tan ausentes, sí quiero aprovechar para mandarle algunos saludos a gente que nos ha mandado mensajitos de ánimo al Instagram, como Monse Rocha, muchísimas gracias, Eduardo Strange, Eduardo siempre está súper al pendiente de nosotras, Pablo Morza, y Dana Soriano. Muchísimas, muchísimas gracias por siempre estar al pendiente de nosotros. Y bueno, Will Turner, un amigo mío que también siempre está muy al pendiente. Le mandamos un saludo también hasta su podcast de A Todos Nos Pasa, que por cierto fui invitada. ¿Ya lo escuchaste, Clau?
Todavía no, pero sí, cuando lo compartí.
Muy bien. Y Will también está enfermo de COVID, entonces le mandamos ahí un saludito y esperamos que se mejore pronto. Y pues bueno,
regresamos.
Regresamos, lo logramos por fin. Lo logramos, hemos estado aquí. Ya no nos van, ya no se van a deshacer de nosotras, no se preocupen. Ya estamos muy preparadas y con toda la actitud. Entonces, pues espérennos cada semana, cada jueves. Uh-huh. Aquí vamos a estar.
Muchísimas gracias a todos los que tuvieron tanta paciencia con nosotros. Y pues sí, nos seguimos viendo. Recuerden mandarnos mensajito también si quieren que veamos alguna película o que hablemos de alguna que no hayamos hablado. O tema también, con muchísimo gusto.
Eso está padre. Creo que cada vez necesitamos más de su participación porque cada vez necesitamos más escucharlos y...
¿Qué están viendo ustedes ahorita?
Y cuéntenos, ¿no? Ajá, uh-huh. Cuéntenos qué están viendo ahorita, como de qué tienen ganas y si tienen ganas justamente de algún tema en específico, de una película que si ya la vimos, que si no la vimos, pues ahí nos los pueden comentar en la cajita del Spotify. Uh-huh. Pues les agradecemos a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Nos la aventamos larga. Sí. Merecía, valía la pena. Y pues yo soy Andra Canizales de Miedo Mismo.
Yo soy Claudia Cabello. En Instagram me pueden encontrar como claudia-carthay.
A mí en todos lados como @miedo mismo. Y esto fue Haunted Talks.